Señoras y señores, con ustedes Chema Martínez, en algún lugar de España. Hola Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Corro, buenas noches. Qué gusto, ¿verdad? Escucharte, escuchar la sintonía del kilómetro 42.
A mí
42.
Sí, siempre.
Qué maravilla, qué maravilla. Estoy aquí por Lanzarote, en COPE Lanzarote, pasando unos días, eso, aprovechando deporte, familia, sol, buen tiempo, y siguiendo un poquito toda la actualidad deportiva a través de COPE, por supuesto, y bueno, disfrutando de estos campeonatos de Europa que ha habido toda esta semana, eso, disfrutando del deporte por y para el deporte, como hacemos siempre, y haciendo también deporte, por supuesto.
De eso tenemos que hablar, de todo eso, del deporte y de lo que ha pasado en Berlín, que han sido cosas buenas para el atletismo español. Espera, que nos está escuchando Pájaro, Ángel David Rodríguez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, chicos. ¿Qué tal, Corro?
Aquí estamos hablando de atletismo, de las cosas del atletismo popular y de la élite que sois vosotros. ¿Cuándo has llegado a Madrid?
Pues prontito, la verdad, porque estamos aquí aterrizando ya a las 10 de la mañana. Nos han hecho un buen destrozo.
Qué buena voz, tío, qué buena voz, que diría el Cholo, qué buena voz.
Sí, a las 4 ya saliendo del hotel, así que tampoco se alargó mucho el tema ayer.
¿Pero sí lo festejaste por Berlín o qué?
Un poquito, hombre,
sí,
había
joder, fiesta, está bien, ¿eh?
Había closing party del campeonato y nos fuimos los últimos en salir.
Bueno, ¿quién? Esta vez se lo han ganado, hombre, el Corro, lo podemos dejar.
Permitir, ¿verdad? Que escucha, sí. Ángel, ¿quién era de los medallistas? ¿Quién es el de los que han ganado medallas? ¿Quién es el más marchoso, el que más le gusta bailar y todo eso?
Uf, complicado, pero de los chicos del 4x400, Darwin, que corrió semifinales.
Sí, Darwin.
Es un auténtico crack. Sí. Y de las chicas, María ayer estaba bailando un poco, sí, se lo pasó bien.
Se lo pasaron bien, ¿no?
Sí,
oye, que qué bien ha salido, ¿no? Que cada uno, bueno, habrá sus decepciones, ¿no? Y sus alegrías mayores, pero a mí me gusta siempre hablar de finalistas. Hemos tenido 25 finalistas, que eso está muy bien, ¿eh? 25 finalistas está muy bien.
Y algunos con medalla de chocolate.
Sí, los cuartos puestos, que esos son, es que es por nada.
Pero en todos los países. Estuve hablando con un amigo italiano que igual, con la altura, y lo mismo, ellos dicen que es el rosco de madera, nosotros la medalla de chocolate.
Pájaro, por encima de todo, yo creo que al final ha habido una buena actuación y yo creo que al final, como dice Corro, son 25 finalistas y yo creo que estamos aprendiendo un poquito a valorar lo que significa esos puestos, ¿no? Y hemos estado todo el mundo pendiente, fíjate, lo de Bruno que quedase cuarto, la gente lo ha valorado como tal, Javi Guerra la maratón, yo creo que sí que se está valorando en su justa medida, independientemente de lo que separa al final el cuarto puesto del tercero. Estamos hablando de una centésima en un momento dado de segundos en una maratón y yo creo que la gente ya lo está empezando a valorar. Yo creo que lo que sí que es cierto que hemos visto ha sido pues un resurgir un poco del atletismo español que teníamos ganas, ¿no? Y hemos estado todos ahí enganchados y afortunadamente hay mucha gente con desparpajo y esos puestos de finalistas. A mí, mira, Pablo Torrijos también quedó el quinto en el triple, ¿no? O sea, que al final hemos tenido pues esa cercanía de la lucha por las medallas y yo resaltaría a todo el equipo, ¿no? Esas posibilidades de todavía crecer mucho más y darnos más alegrías que hacía tiempo que yo creo no veíamos un atletismo de este calibre.
Me ha molado mucho, Pájaro, mucho a mí personalmente, ver los relevos en las finales. Porque yo cuando era pequeño no lo veía.
Y eso no lo veía. Ah, vale, sí, te entiendo, vale. Sí.
¿Sabes? Ostras, es que tener un 4x400 que octava, que a falta de 200 metros éramos medalla de oro, luego ha pasado lo que ha pasado, pero o tener el 4% femenino en la final, el 4% femenino fue la final, ¿verdad?
Sí, el 4% se metieron en la final. Pues,
bueno, y vosotros compitiendo...
A dos centésimas.
No, es que a mí eso ha habido muchos campeonatos que no lo he visto.
A ver, sí ha pasado históricamente más veces que un 4% de los dos se meta en la final, que un 4x400 se meta en la final. A ver, tuvimos medalla en los campeonatos de Europa ya hace muchos años en el 4x400. Y sí es verdad que vienen unos chicos que aquí han optado al oro y han sido un grandísimo bronce y que tienen una carrera por delante espectacular, porque los mayores, que son Samu y Bruno, bueno, y Óscar, es que tienen 26 años. Y yo lo digo claro, en estos chicos, tanto los cuatro que corrieron la final, como los tres que estaban de reserva, como dos, tres, cuatro, o los que vengan por debajo para 400 en España, es que yo veo una opción de estar vamos a decir, a partir de, como el año pasado en el Mundial fueron quintos, vamos a decir del quinto para arriba en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y me parece un exitazo porque el 4x400 suele ser la prueba que se dice mide el nivel atlético de un país.
¿Sí?
Sí, sea dentro del mundo del atletismo, los países tradicionales con buen atletismo, pues Gran Bretaña, Francia, Alemania, que por ejemplo aquí han estado mal, Rusia, Estados Unidos, Jamaica. La salud de... porque te habla de densidad en una prueba en la que no solo necesitas, vamos a decir, el talento, sino necesitas talento, trabajo, medios y que salga gente. O sea, el futuro del atletismo...
Sí, y necesitas más de cuatro, no necesitas solo cuatro, necesitas más de cuatro.
Correcto, sí, yo creo que es el
hay un nivel
es un
tremendo,
buen barómetro. Es un buen barómetro, del mismo modo que en otras pruebas, que vamos a decir, pues, por ejemplo, ha sido la Copa Europa de Maratón, que han conseguido medalla, que te puede medir el valor del fondo español, como pasa en invierno con el cross, con la Copa de Europa de cross, que siempre sacamos medallas. O sea, es un buen barómetro de competiciones, vamos a decir, por equipos, que te ponen ahí. Y personalmente me alegro, porque es mi sector, y ha habido años que hemos sido patito feo, y personalmente, a ver, me ha tocado ir a algún campeonato del mundo, el único representante del sector de velocidad, y me alegro que sea el que menos ruido hace ya, casi del sector de velocidad con lo que viene por debajo.
Chema, lo que ha sido nuestro siempre, que ahora es esto, la velocidad, que yo de verdad que ver a este 4x400 y la gente del 100 ahí peleando me motiva bastante para seguir viendo atletismo, por supuesto. La distancia larga, 1.500, 5.000, 10.000, ¿qué pasa? ¿Cómo lo has visto?
Pues fíjate, tenemos la pena que Saúl Ordóñez llega de una forma increíble y se quedó fuera, ¿no? Y Álvaro de Arriba, pues tampoco
800,
estuvo...
estamos hablando de 800.
Sí, de 800, perdona. Y bueno, yo creo que tenemos ahí gente con mucho desparpajo y con mucho poderío para intentar conseguir algo en un futuro, ¿no? Están actualmente en disposición de medallas en Campeonato de Europa, pero yo les veo todavía un futuro muy prometedor. En el 1500 es cierto que estamos en plena transición, ¿no? De como nos ha pasado en otras pruebas anteriormente y bueno, nos falta un poquito todos esos jóvenes de talento que tenemos ahora mismo en España, pues darles un poquito más de tiempo, ¿no? Y en el fondo, pues bueno, tanto Mechal como Abadía como Chiqui, yo creo que han estado peleando y bueno, no se ha dado el caso de que hayan conseguido medallas, pero sí que es cierto que yo estoy viendo gente joven y estamos en plena transición, hay que dar algo más de tiempo. Y en cualquier caso, bueno, pues los propios de atletas con su desparpajo, con sus entrenamientos, son los que dirán si realmente pues siguen gozando de salud de esas pruebas, ¿no? Con sus hechos, ¿no? Y sus actos en las competiciones. Pero bueno, también cabe destacar, corro la marcha, ¿no? Que ha sido, durante muchos años, ha sido también el abanderado del atletismo español y bueno, pues fíjate la cantidad de alegría que nos ha dado en estos campeonatos de Europa y bueno, tanto 50 kilómetros, una prueba que se hacía este año por primera vez y Julia lo ha hecho increíblemente bien y tanto María como Álvaro como Diego demostrando una vez más que la marcha sigue estando ahí, ¿no? Y que sigue dando alegrías a España, ¿no?
Este eslogan fácil de nos va la marcha, ¿no?
Nos sigue yendo.
Oye, Pájaro, estuve hablando, que tuve la suerte de hablar con Fernando Carro, plata en 3.000 obstáculos. Joder, me encantó. Vaya, me parece un tío sanísimo.
Y dentro y fuera de la
ciudad. Sí, total, tío. Me pareció un personaje.
Vamos a decir, es un poco rara avis de este mundo del deporte y que a mí tiene un par de cosas o tres que me encantan, como la Café Racer que se está preparando en su casa él solo. Porque luego encima su
manita, ¿es que perdona, el que se está preparando?
Se está preparando una moto, o está restaurándose una moto antigua.
Ah, sí, eso no. Sí. Estuvimos hablando de mucho de tatuaje, porque lleva mucho de Canilleja, San Blas, su barrio y tal, pero de eso no estuvimos hablando.
Bueno, pues está dejando una BMW antigua, vamos, que el día que la saque va a estar bonita.
Qué crack.
Pero no se puede montar en moto, que no se puede decir muy Arturo de la moto.
Bueno, la está restaurando.
Muy bien.
Sí, a ver, ahí tenemos una generación de atletas que tenemos de todo y de todo bueno. Tenemos a gente que es muy competitiva, gente que fuera se forma, hay gente que ya viene con otra mentalidad, de que esto es un mundo globalizado y competimos todos contra todos. No intento ser el primero de mi casa o de mi escalera, pero luego cuando salgo a competir fuera me escondo.
Qué bueno.
Tenemos salud y viene salud.
Pájaro ha sido la tercera delegación que muchas veces se critica, ¿no?, a España. Que hay
por llevar
que,
a todo el mundo, ¿verdad?
Que se lleva, pero al final Corro se lo ganan, ¿eh? Se hacen unas mínimas y hay veces que se las hacen los atletas porque se lo curran y hacen esas mínimas para ir al campeonato y otras veces que no, ¿no? Pero en este caso ha sido la tercera delegación, no hemos ido y al final ha sido la quinta potencia de España, ¿no? Y bueno, pues en modalidades como el triple, ¿no? Con Ala Peiteiro que se sale, que ya está totalmente consagrada, pero fíjate lo que viene detrás, porque viene María Vicente, que también unos años estará peleando, ¿no? O sea que al final yo creo que un poco la sensación y el pozo que deja es que volvemos a tener un atletismo competitivo y yo creo que eso es lo que se nos tiene que quedar, ¿no? Y bueno, independientemente de que haya pruebas, como decíamos en el fondo, que nos daban antes tradición, ¿no?, de conseguir medallas y que ahora está costando un poquillo más, pero bueno, en otro caso pues tenemos el resurgir de la velocidad con el 400, con Bruno en el 200, un sector que emergente total que mira, nos ha tenido a todos enganchados viendo atletismo, que también de eso se trata, ¿no?, de contagiar a la gente nuestro deporte, el atletismo, enseñarlo a todo el mundo y que puedan disfrutar también con él.
En mi opinión, Pájaro, Bruno Hortelano, muy bien fuera de la pista, muy bien fuera de la pista, un mensaje muy deportivo en las dos carreras que ha hecho, en la final de 4x400, asumiendo una mala actuación, y en el cuarto puesto del 200, joder, un mensaje de vitalidad extraordinario. En mi opinión, no sé a ti qué te ha parecido, que llevas más tiempo en esto y le conoces.
Que no le puedo decir nada a un chico que hace 20.05 en la final del 200.
Que hubiera sido medalla en cualquier otro campeonato.
Que hubiese sido medalla en cualquier otro campeonato. A ver, yo eso lo veo de manera diferente, siempre pienso que cada carrera es diferente. Y que Bruno se repite a la final 24 horas después y a lo mejor queda segundo. Porque esto del atletismo es así y me parece una barbaridad tener a un chico en 20-0, vamos a decir, todos los días.
Sí.
Si es verdad que ha coincidido en Europa con el mayor animal que yo he conocido corriendo 200 Uliev. Metros a nivel europeo, que es Uliev, que ya sabéis que tengo predilección por él.
¿Qué final hizo en el 4%, ¿Qué final en el 4%,
En el 4% yo le he cogido el 100 lanzado en 8-8, que más o menos, gracias a la idea, anda a los niveles de Bolt en los relevos.
Fíjate.
Tremendo.
Anda bastante cerquita, bastante cerquita de Bolt en los relevos. Sí, una barbaridad. Y ya te digo, o sea, tengo predilección por ese chico porque le llevo siguiendo muchos años. El año pasado era mi favorito para el Mundial y no me falló.
Oye, y Pájaro, ¿qué te ha parecido cómo se ha digerido Pride? Porque para mí estamos también en pruebas con una revolución increíble y para mí uno de los, Duplantis, lo que ha hecho
la estrella, para mí la estrella.
El 605 yo creo que también merece la pena reseñar, ¿no? Qué despacio. Sí, qué
salto con pértiga. Sueco, 19 años,
sueco,
¿no?
18 años.
18, 19 años, sí.
A ver. Y luego también, y los hermanos, el Jacon y Kristensen,
Bueno.
Ha marcado un doblete.
1.500, 5.000, ¿no?
Y 5.000, o sea que yo les destacaría un poquito para mí, por encima del resto, por lo que significa, ¿no? La revolución europea de estos jóvenes talentos que para que la gente piense que se pueden conseguir cosas, ¿no? Y que no hace falta tener 30 años, sino que siendo joven y con talento.
Te voy a contar un secreto.
A ver.
El día de descanso entre la semifinal y la final del 1500, estaban los tres Ingebrigtsen en la pista de entrenamiento haciendo 150 con clavos. Es día de descanso, Y tiraba el junior. Pero estaban los tres entrenando con clavos.
17 tiene, ¿no? Pájaro, 17 años tiene.
17 añitos. Pero son cosas que ves en estos campeonatos. Yo, por ejemplo, soy de los que siempre prefieren recuperación activa a ir a la pista a entrenar el día que no compites y vas a competir al día siguiente. Y cada vez son más atletas los que voy haciendo eso, sobre todo los muy buenos. O sea, he visto a Sandra Perkovic haciendo pesas el día antes de la final. He visto a Dina Sedesmith el día que tenía de descanso entre el 100 y el 200 estar en la pista entrenando con los clavos y vas viendo cómo las estrellas, por mucho que sea, vamos a decir, talento, curran.
Hombre, no.
Y curran una auténtica barbaridad y sobre todo el ejemplo de los Ingebrigtsen haciendo 150 con clavos el día de descanso antes de una final de un 1500.
Tremendo. Esos tres más y luego los Borlí también en 400.
Los Borlí igual, claro, porque llevan años. Son atletas además que preparan los campeonatos. Siempre empiezan en los mítines, vamos a decir, flojo. Y poco a poco van creciendo. Mondo, que es la nueva estrella de la pértiga y es un cambio generacional. Otras pruebas que todavía aguantan, gente que ha habido por lesiones, o sea, se ha hecho una pequeña rotura de fibras, perdón, una pequeña rotura de tendón de Aquiles, Ivan Stanovic. Los españoles, bueno, lo que contabais de Bruno, que en el 400, a mi entender, tampoco fue una actuación mala, porque aunque tenga el récord de España, no es un atleta especialista de 400.
Con pero este año, chicos... pájaro, este año hay que decir a la gente, bueno, que también lo hemos dicho aquí muchas veces, además en el kilómetro 42, que la prueba que más látigo genera, la prueba más dura para mí es el 400, y pasarte de un poco en esos 200 primeros metros de velocidad, yo creo también se le unió la fatiga que tenía y esa salida por encima del ritmo a lo mejor que tendría que llevar, le llevó a que el último 100 fuera interminable, ¿no? Pero que suele pasar si no ajustas muy bien tu ritmo a una prueba tan dura y tan cruel como el 400. Y él, claro, había cambiado el chip, haber estado 200, pero yo creo que este año, bueno, con ese récord de España, no podíamos decir que no es un especialista 400 cuando tiene el récord, ¿no? Yo creo que es una temporada de sobresaliente. Y es cierto, para mí, para mi gusto, o sea, se marcó un primer 200 que lo estoy viendo brutal, o sea, fue tremendo. No sé si ya has llegado a tomar el parcial de 200,
sí, sabes,
pero creo que se pasó, y realmente en el 400 el pasarte te puede llevar a lo que le ocurrió, que los últimos metros, si son 30 metros más, no cruza la línea meta.
Pues es el que en el 400 pasarte es como pasarte en la maratón. Lo que pasa es que en el 400 pasándote puedes entrar fastidiado, vamos a decir, o tocando el tambor y con el del mazo detrás dándote, y llegas a la meta, y en la maratón pues petas y petas. Pero si son de las pruebas, a ver, todas las pruebas, si te pasas de ritmo, mueres. Lo que dices tú del 400, y es la verdad que es a la que más milimoles de lactato genera. Sí, hay gente, pues a ver, Bruno, el pobre, habrá tenido un viaje de 22, 24, 25 milimoles el otro día.
Y para que la gente recuerde, normalmente estamos en basal, o sea, cuando una persona está normal, los niveles de ácido láctico en sangre son 0,7, 0,8. Y en una prueba de maratón se suele ir entre 2, 4 milimoles. Y en una prueba, como estamos hablando de 400, estamos hablando de 20 y tantos, que es una forma de energía, pero resulta tóxica para el cuerpo y no la puede mantener durante mucho tiempo. Entonces, ese es el problema, que es una forma de energía, pero si te has pasado y generas mucho láctico, llega un momento en que tu cuerpo no es capaz de tamponar ese ácido láctico y por eso te lleva a bloqueos, que incluso hay gente que es incapaz de dar un paso más, ¿no? Y es una prueba especialmente dura como ese 400. Pero te digo una cosa, cómo vibramos, la posta que hizo Puga fue tremenda, o sea que, bueno, todo el equipo, y en cualquier caso yo creo que disfrutamos lo que dice Corro, ¿no? Ver esa final de 400 y tenernos enganchado, porque normalmente siempre estás mirando el atletismo de forma individual, ¿no? Pero yo creo que esa sensación de relevo nos gusta, ¿no? A los espectadores, a los que disfrutamos, y fue brutal, y bueno, yo creo que se acordará de la pájara que debió pillar ahí el amigo Bruno, tremenda.
Y luego una cosa, pájaro, que le dijimos a Bruno, que le sorprendió, nosotros dimos su carrera en directo, estaba fuera del horario deportivo, pero en la linterna dimos su carrera. Y Televisión Española paró el telediario para dar también la carrera. Sé que es una prueba corta que te permite a lo mejor hacer, pero me gusta porque, sí, Bruno Ortega no tiene una historia detrás, ¿no? Que tiene su punto, no sé si morboso, pero bueno, tiene una historia detrás que trágica. Pero me gusta porque, joder, que se abra una ventana a un deporte que no es habitual, que no paras por él, pues está muy bien. No sé si estás de acuerdo.
Vamos a seguir hablando de Bruno, que vivimos una cosa muy bonita. Y es que en el año 2002, durante los europeos, que Tangara también te recordará, Chema.
Sí, me acuerdo.
La jornada de sábado y de domingo del Campeonato de Europa fueron por la 1. Está claro, para el atletismo lo que supone pasar de un canal, vamos a decir, especial, al que vas tú,
sí, especializado,
como
sí.
Especializado como este de deporte, a un general como es Televisión Española, aunque sean 5 minutitos con la carrera de Bruno, es un subidón, porque los deportes que a día de hoy entran en la 1 son la final del Master Series de Madrid,
sí,
Roland Garros...
Sí, cuando está Nadal, ¿eh?
Cuando está Nadal.
Correcto. Los finales de Tour de Francia y Vuelta.
Sí.
Y la Champions. Y ya luego si entra algún partido de, pues a lo mejor algún partido de baloncesto, semifinal y final, algún partido de balonmano, final.
La final de bádminton creo que fue por la 1, o en algún momento ha ido por la 1, no sé si en el europeo o tal. Bueno, momento muy especial, tiene que ser una cosa muy, muy especial, muy especial.
Correcto. Pero hay que tener en cuenta que en el mundo de la televisión, y yo por lo que veo, el contenido al final más caro y por el que más televisiones se pegan, igual que las radios por muchos temas, sí, es el deporte.
Total.
Y cuando tienes un contenido de calidad con suficiente atractivo para el público, para las televisiones puede ser mucho más rentable modificar su parrilla y meter otros deportes con determinadas finales en los canales generales, y no hablo solo de televisión española, pues otras más televisiones, como ha pasado con los derechos de la Fórmula 1, con los derechos de la Champions, etcétera. Y el atletismo se está metiendo en ese huequecito. Pasará pocas veces al año porque el calendario deportivo que tenemos es el que es. Hay otras grandes pruebas como puede ser la Diamond League, en la que todavía no somos tan habituales, pero poquito a poco podemos abrir ese,
pues la Diamond ese está camino. La Diamond está muy bien, ¿eh? Si alguna vez tiene oportunidad y tienen la posibilidad de Movistar, mola mucho. Es un acontecimiento que está muy bien porque es permanentemente estar viendo gente que es capaz de hacer cosas increíbles. Oye, que habéis dado una masterclass, sois geniales, ¿eh? Me ha encantado hablar con el Pájaro y con Chema de estos europeos de Berlín. Que Pájaro, a por los siguientes, ¿no? A por los siguientes.
Pues lo siguiente es el año que viene europeo de pista cubierta. Bueno, ya veremos, a ver. Bueno, estoy un poquito...
No, normal, que estás pensando que has tenido una carga ahí de trabajo importante y tal, pero bueno, hay que relajarse y no te digo a dos años vista, Tokio y estas cosas, sino poco a poco. El siguiente europeo...
Yo te lo digo porque mañana tengo que ir a la oficina a trabajar.
Bueno, Pájaro, un abrazo, ¿eh? Gracias como siempre, ¿eh? Impagable, venga, te lo digo, venga, la gente del atletismo debe saber que es impagable y además, como dice la palabra, impagable lo que hace el Pájaro por el atletismo. Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Chema, felicitamos al presidente de la federación, ¿te parece?
Hombre, por supuesto, yo creo que hay que darle enhorabuena.
Es colega tuyo, sois de la quinta, ¿no?
Hombre, somos vecinos, compañeros, hemos estado con la selección, sí. O sea que...
Llámale a ver si aparece en la radio.
A ver, don Raúl.
¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Felicidades, presidente.
Bueno, pero a mí no, a los atletas y a los entrenadores, bueno, que sí, son los que están todo el día trabajando para conseguir esos triunfos.
Pero bueno, en este caso eres un poco la cabeza visible de, yo creo, de todo el atletismo, y que hay que darte la enhorabuena para luego transmitirlo a todos los atletas. Es a ti, que creo que también, después de tanto curro, ver un poco cómo se ven resultados, que, bueno, a pesar de que el vaticinio de medallas, como siempre, al principio era un poco alto, yo creo que al final la realidad refleja un poco en qué momento estamos, cómo el atletismo está emergiendo y que hay mucha gente detrás trabajando y que seguiremos viendo frutos y seguiremos disfrutando este atletismo que nos ha enganchado, que nos ha encantado, pues, todo lo que ha pasado en Berlín, y por eso felicidades, como hay que dárselas al presidente de la Federación Española de Atletismo.
Raúl, ¿qué? ¿Has quedado satisfecho? ¿Estás contento? ¿Qué?
Sí, no. Bueno, la verdad es que sí. O sea, ha sido un campeonato... Yo os dije antes de ir que era un campeonato clave para nosotros, porque como bien sabe Chema, nuestras opciones a nivel europeo son mucho mayores y luego a nivel mundial pues se reduce mucho porque la competitividad es muy alta, porque es un deporte complejísimo donde 214 países hacen esto y es probablemente el único deporte donde los países pobres, dentro del ranking del PIB, pues Kenia, Etiopía, Jamaica, Botswana, ganan más medallas que los países que están más arriba en el PIB, ¿no? Y entonces Europa para nosotros era importantísimo, una nueva generación, una generación que hay una parte de veteranía, pero que tenían muchos jóvenes y que no habían tenido esa oportunidad de competir en este Campeonato Europa, especialmente en la marcha, y hemos visto también alguno en la pista, y bueno, pues se han ratificado, y además, como decía Chema, que lo hacíamos bien, nuestras expectativas no eran mucho más de 10 medallas, 10, 11, 12, si iba todo muy bien, pero algunas de las que eran... En principio bastante clara, según el ranking de inscripción, que el 200, 400 y 800, justo ahí es donde no hemos tenido ninguna medalla, aunque sí opciones de poder conseguirlas muy cerquita, como Bruno, como Sillos, y bueno, pues ha habido otras opciones que se han materializado, pero yo creo que lo más importante es que los que tenían opciones de poder conseguir medalla, salvo Saúl Ordóñez en 800, todos los demás están finales. Y ahora está luchando por esa posibilidad.
Presidente, enhorabuena, felicidades, disfrútalo y en breve hablamos otra vez yo me lo he pasado muy bien y creo que la gente que ha tenido oportunidad de verlo por televisión, Teledeporte, Eurosport, y aquí que hemos contado algunas cosas también ha disfrutado de ello. Así que enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias, y además creo que eso es lo más importante, ¿no? Que enganchemos al atletismo. Y permíteme un segundito para agradecer a Esteban Martínez, que nos mandó un mensaje a través de redes sociales a todo el equipo, que lo transmitimos al equipo, y que nadie mejor que él, que tiene 3 medallas en Campeonato Europa, para transmitir ese ánimo. O sea que muchas gracias, Chema, y muchas gracias a vosotros por todo lo que hacéis por el deporte.
Un abrazo, Raúl, y nada, aquí hemos estado hablando de la gran copa de atletismo, Europeo, Berlín y toda la selección, y hemos estado mandando energías y encantado de que haya salido la cosa. A lo mejor no también con esas expectativas, pero sí que te puedo asegurar que el pozo que se ha dejado es un pozo súper bueno, y a ver si seguimos hablando de atletismo, fomentando que la gente practique atletismo y que podamos seguir teniendo en un futuro pues estas medallas que hemos tenido en los próximos campeonatos. Así que con las pilas cargadas y a tope con la COPE. Pues.
Raúl, presidente, Chapado, un abrazo, gracias.
Un abrazo, un abrazo.
Hasta luego. Chema, te tengo que dejar, que hemos echado aquí un rato largo, me ha encantado, a mí es que me gusta mucho hablar de atletismo, sobre todo escuchado sobre otros que sabéis un montón, y espero que la gente lo haya pasado bien. Otro día terminamos y rematamos con la faena, ¿vale?
Muy bien, un abrazo, Corro.
Pásalo muy bien, Chema. Adiós.
Ya, un
chao, 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 chao.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazoCope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de COPE. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo, realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, 20% de descuento en Ferrocarril 5 en el 91-474-1004.
Hamlet. El gran éxito de la compañía Teatro Clásico de Sevilla llega al Teatro Fígaro, del 13 al 26 de agosto. Espectáculo galardonado con 21 premios vuelve a Madrid. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, La Cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Las mejores rebajas en ensueños.
En una selección de nuestras mejores colecciones en descanso.
Ahora hasta el 50% en ensueños.
También disfruta de las ofertas especiales con los sillones stressless.
Ven a ensueños, descansarás más.
En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensueños.com.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y también COPE Más Madrid
en el 94.8 FM y cope.es/Madrid. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
You spent the weekend getting even.
Si se incorporan esta semana de nuevo al partidazo, que sepan que hemos dedicado un tramo final a lo que llamamos partidazo de verano, que es un poco recomendar cosas que se nos pasan por la cabeza o que hemos visto de la redacción de deportes de la cadena COPE y que nos gusta que ustedes puedan disfrutar de ellas, o de algún deporte de estos de verano que se sale un poco de la norma, o de algún momento que vivimos en el verano, que juego yo con la gente que está haciendo en estos días el partidazo, que es gente mucho más joven, y yo digo que soy bigenial y ellos son millennials, y yo digo una cosa de hace unos años y ellos de a partir del 2000, y nos sale alguna cosa chula. Es el tercer director de este partidazo de verano.
El tercer coordinador.
Carlos Ganga.
Buenas noches.
Se han ido borrando Alex Ibáñez, luego Daniel
Sánchez. Es increíble.
No sé cuánto vas a durar, es posible que dos días, pero...
Le das una sección y salen corriendo.
Oye, antes de la recomendación, que hoy sí. ¿Quieren hacer una recomendación?
Pilar Casado.
Pilar Casado,
sí.
¿No?
Y luego vale. Yo hago otra.
Y tú otra, vale. Ahora la saludamos. Pero antes, que le pedí a Lomanayo que quedara con alguien que hiciera un deporte de verano. ¿Y con quién ha quedado?
Con Juan Carlos Zapardiel, que es especialista en balonmano playa.
Balonmano playa.
Es un miembro de la Federación Española de Balonmano, miembro también de la Comisión de Balonmano Playa en Europa. Y es un deporte que surgió en Brasil hace más de una década, que está muy de moda en las playas españolas. Y muestra de ello han sido los campeonatos nacionales que se han disputado en Laredo por tercer año consecutivo, con el Algeciras vencedor en la categoría femenina y el Ciudad de Málaga en la categoría masculina. Si no me equivoco, en noviembre los dos estarán en Catania, en Italia, para disputar la Champions el primer fin de semana de noviembre.
Pues la gente cómo se lo monta, ¿eh? Cómo se busca la vida para ir ahí a viajar un poco. Zapa, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, muy bien.
¿Qué
disfrutando
tal?
De las vacaciones.
Que escucha, que ¿ya no juegas o qué?
Ya no juego, por desgracia las rodillas no aguantan.
No te dan, ¿no? Que no. Serías de los primeros que jugara en España esto, ¿no? ¿O qué?
Pues sí, pues de los primeros. Por suerte tuve la oportunidad de jugar el primer campeonato de España y ahí estuvimos intentando.
¿A quién se lo viste tú que dijiste, hostia, esto mola? Mola.
Pero nosotros nos enteramos por la Federación Española que organizó el primer campeonato de España y dijimos, oye, pues eso tiene que molar, tiene que ser divertido. Y ahí nos apuntamos a disfrutar el campeonato de España.
Cosas rápidas que te pregunto desde el desconocimiento absoluto del deporte. ¿Cuántos juegan al balonmano playa?
Cuatro jugadores. Bueno, tres jugadores y el portero.
Tres y el portero, vale. ¿Cómo se juega? ¿Cuánto dura cada tiempo y cuántos tiempos hay?
Cada set dura 10 minutos y sé que puntúan de manera independiente. Tienes que ganar los dos sets para ganar el partido. Si no ganas los dos sets, tienes que desempatar con uno contra el portero, que es una de las cosas más espectaculares
¿sí?
de nuestro deporte.
O sea, dos sets de 10 minutos y tienes que ganar los dos para ganar el partido, sino como una especie de lanzamientos de penalti, ¿no?
Exacto.
Y oye, ¿por qué hay que dar la pirueta en el aire para tirar? Porque si no, ¿no vale o es que os adornáis?
No, ese gol tiene valor de dos puntos, entonces lo ideal
Si haces la pirueta, dos goles.
Exactamente.
Dos, vale. Y si no, uno. Si tiras de...
Y si tiras normal, uno. Si
vale desde tu campo, ¿vale o no?
Exacto, si tiras desde tu campo, si todos los goles que mete el portero, desde donde tire, tiene valor también de dos puntos. Y todos los goles que metes en fly, cogiendo balón en el aire y lanzando antes de caer y meter gol, también tiene valor de dos puntos.
Zapa, ¿quiénes son los mejores del mundo?
Bueno, pues lo bueno de este deporte es que cada vez hay más potencias mundiales. Y bueno, está practicando balonmano playa en los cinco continentes. Brasil es una potencia mundial, por supuesto países europeos, pero también te puedes encontrar con Qatar, con Omar. Y bueno, cada vez se está extendiendo más. Y
¿nosotros qué tal somos? ¿En qué punto estamos?
Pues España es potencia mundial. El año pasado quedó campeona de Europa de la categoría masculina. Y nuestras chicas en el Mundial del 2016 en Hungría también quedaron campeonas del mundo. Entonces, bueno, somos potencia mundial también.
¿Juegan muchos que vienen del balonmano o son gente nueva?
El 99% son jugadores de balonmano.
De balonmano.
Sí.
Pero aquí, claro, lo entiende todo el mundo, aquí no se vota. O sea, aquí tienes que pasar rápido, hay pasos también, me imagino, ¿no?
Sí, sí, es igual que en el balonmano. Puedes dar tres pasos con el balón cogido. Se permite el bote, pero por supuesto que no se vota. Porque te va el balón para cualquier sitio.
¿Los puestos son igual, ala y pivote o qué?
¿Y central? Están los alas, está el pivote, está el central.
Sí.
Y tenemos el jugador especialista, que es el portero delantero, que a mí me gusta decir a los chavales que es el portero delantero. El portero siempre ataca, porque todos sus goles tienen valor de dos puntos. Cuando está en la zona de ataque se le llama especialista, que se sitúa en cualquiera de los puestos de ataque, como has dicho tú bien, el pivote, en el ala o en el centro.
O sea, el portero puede salir del área todo lo que quiera, ¿no?
En ataque. El equipo que no saca el portero a atacar es un equipo que está jugando en inferioridad numérica.
Ya. Oye, ¿qué playa es guay para jugar? ¿Qué arena es buena para jugar?
Pues arena muy finita, por supuesto. Arena fina y, bueno, en España tenemos playas maravillosas para poder jugar y también cada vez hay más playas artificiales. Pues cada zona centro, Ciudad Real, hemos tenido este año dos campeones de categoría juvenil Ciudad Real, que tienen playas artificiales. Entonces, bueno, cada vez hay más playas para poder jugar.
Zapa, y dices que, has dicho antes, Carlos, que los que han ganado este año son
Algeciras y Ciudad de Málaga.
¿Dónde está el mejor balonmano playa?
Pues el mejor balonmano playa, pues la zona de Andalucía, y un nivel altísimo. Pero como te digo, que te comentaba antes, que encontramos muy buen balonmano playa en todo el mundo. En España, pues cada vez hay mejor balonmano playa en zonas de costa y también en interior. Como ha comentado muy bien tu compañero, este año ha batido el récord de mayor número de campeonatos de España, que ha sido Ciudad de Málaga. Y bueno, y otra vez que era de Cádiz, que era uno de los equipos que también tenía el mayor número de campeonatos de España.
Muy bien, Juan Carlos Zapardiel, Zapa, un histórico del balonmano playa, contando la historia. Me mola a mí, esto es que el balonmano playa me llama mucho la atención. Le dije yo a esta gente, digo, a ver si conocéis a alguien que nos cuente bien el balonmano playa. En cinco minutos lo has contado de miedo, así que si alguien se quiere enganchar... ¿Hay ahora campeonatos en la costa en algún sitio o se termina el campeonato de España y ya no se juega?
Terminamos ya con el campeonato de España que se disputó en Laredo y ahora, pues bueno, ya no quedan campeonatos. Ahora a descansar un poquito y ya empezamos con la pretemporada de balonmano.
Zapa, un abrazo, gracias, ¿eh?
Otro para vosotros.
Hasta luego, cómo mola descubrir deportes. Bueno, llamamos a Pilar Casado, ¿no?
Vamos.
Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
A ver, ¿qué quieres recomendarle a la gente? ¿Qué has visto por ahí que mole relacionado con el deporte y quieres que vea la gente?
Bueno, pues es un documental que se estrenó el sábado en el Festival de Cine.
O sea, que
es
de ahora, ¿no?
Sí, sí, se estrenó este sábado en el Festival de Cine de Sarajevo, un festival que empezó a celebrarse en plena década de los 90, con todo lo que eso significa en Sarajevo, en Bosnia-Herzegovina, y que... En esta ocasión, en esta edición, en este documental que dirige Peter Radovic, ha hecho un recorrido por lo que ha aportado a nivel de baloncesto la antigua Yugoslavia, entendiendo como tal las seis repúblicas que quedan de entonces. Un recorrido que evidentemente tiene los grandes nombres propios de Dražen Petrović, de Dino Radja, que también aparece en este documental, y de Vlado Divac, que es verdad que Dražen lo draftean unos años antes, pero es el primer jugador de la antigua Yugoslavia. Recordemos que fue drafteado en el 89, lo escogieron Los Ángeles Lakers con aquel 26. Si quieres, mira, vamos a ir poniendo un sonido.
¿Dónde se ve? Perdona, ¿dónde lo podemos ver?
Lo podemos ver, el documental se llama Something in the Water y lo puede ver la gente a través de Facebook Watch.
O sea, pones Something in the Water, alguna cosa en el agua, ¿no? Traduzco
sí,
rápidamente.
Y te aparecerá vale. Una página que es Players Only Films.
Sí.
Y allí encontrarás el
documental. ¿Qué es, por capítulos o qué? ¿O un solo...?
No, es un solo documental, dura 43 minutos vale, aproximadamente.
Vale.
Y empieza con Luka Doncic y Sanan Musa. Ahora hablaremos de Sanan Musa y de Luka Doncic, pero evidentemente hay que ir al archivo a buscar cuándo fue drafteado una de las grandes estrellas del baloncesto balcánico, que fue Vlado Divac, y la sorpresa que causa en la NBA que no sea de las grandes universidades americanas, sino de un país llamado Yugoslavia.
The Los Angeles Lakers select Vlado Divac from Belgrade, Yugoslavia.
But the surprise was he wasn't coming from Georgetown, Syracuse or UCLA. But would you believe Yugoslavia?
Ese es uno de los momentos del documental, ¿no?
Sí, ese es uno de los momentos del documental. Presenta a Luka Doncic, que bueno, para nosotros evidentemente pues es mucho más conocido quizá que Sanan Musa, no para la gente del baloncesto, pero sí para el aficionado en general. Luka Doncic, no nos engañemos, es número 3 de draft. La explosión mediática de Luka Doncic, en su parte, hay parte grabada en Belgrado, cuando el Real Madrid se proclama campeón de Europa en la Final Four el pasado mes de mayo. Sale su madre, Miriam Poterbin, sale también Bill Duffy, que es el agente americano de Luka Doncic, y se detiene durante bastante tiempo en, a través de personajes como, por ejemplo, Nevoš Jaković, que es el presidente de Estrella Roja, o como digo, Vlado Divac y Dino Radja, en intentar explicar cómo es posible que si contabilizamos los seis repúblicas al margen de Kosovo que surgen de la antigua Yugoslavia, que suman un total de 21 millones de habitantes y tienen un jugador de NBA por cada 1.300.000, cuando el resto de Europa sí tiene 48 jugadores y estamos hablando de más de 700 millones.
Tremendo.
Es decir, un jugador por cada 14 millones y medio de habitantes. Y dice Nevoš Jaković, que es el presidente de Estrella Roja, que en la formación influye el espíritu militar. Y habla y dice una frase que me parece brutal: la democracia es para otras profesiones, en el sentido de cómo se educa a los niños. Y es especialmente llamativa la historia de Sanan Musa. Es un chaval bosnio, nacido en Bihac, pero que se marcha primero muy pronto a Sarajevo y después dará el salto a Croacia, donde ha estado jugando las últimas temporadas antes de que los Nets lo draftearan el pasado mes de junio. Quiero que escuchéis el momento en el que cuenta su madre. La familia de Sanan Musa tiene una historia detrás con la guerra, en el que fallecen las hermanas de estos dos chavales, del hermano de Sanan y el propio. Cuenta cómo deja con 11 años en Sarajevo a su hijo.
El día que dejamos a Sanan en Sarajevo, 26 de agosto, significa algo que aún tengo dentro a día de hoy. Lo dejamos delante de la casa donde iba a vivir. Nos alejamos 100 metros, paramos el coche y mi marido y yo nos pusimos a llorar.
Something in the Water, Luka Doncic y Sanan Musa, una historia que recomienda esta noche Pilar Casado y que se encuentra en Facebook Watch. Muchas gracias, Pilar.
A mandar.
Un beso, hasta luego.
Un beso.
¿Tú qué quieres recomendar, Carlos?
Bueno, es una película que tiene ya algunos años, es de 2011, es Moneyball, la película que protagoniza Brad Pitt, es sobre béisbol y cuenta la historia, está basada en hechos reales, de Billy Beane, que es el director general de los del equipo Oakland Athletics. Es un equipo de béisbol de la Liga Americana y Brad Pitt es el director general, y en la película vemos cómo se utiliza el método Moneyball, que es construir un equipo competitivo con menos recursos económicos que el resto. Así que ficha a un economista que lo que hace es ojear a los jugadores por sus valores objetivos, es decir, por las estadísticas que van promediando durante los años. Es decir, por ejemplo, en fútbol, si un equipo dice yo tengo que marcar 45 goles para salvarme, pero voy a fichar a este delantero que siempre promedia 12, a este que hace 7 asistencias, pues así va fichando.
O Cristiano, ¿no? Que vale 45.
Sí, 45, ¿ves? 45 goles te salvas. Va fichando por números y no por valores subjetivos, lo que nos gusta a nosotros, el talento. Y bueno, al principio de la película al equipo le va mal con ese método, pero al final marcan un récord, que son 20 victorias consecutivas, y el método funciona.
A ver, Moneyball.
A ver cómo suena.
Hay equipos ricos y hay equipos pobres, y después hay 30 metros de mierda, y en el fondo nosotros.
Bienvenido a Oakland.
Mi objetivo es llevar este equipo a un campeonato. Necesito más pasta.
No puedo competir con una plantilla de 120 millones.
Tenemos que pensar diferente.
El objetivo no debería ser comprar jugadores, debería ser comprar victorias. Aquí hay 25 jugadores infravalorados por los demás equipos por una razón u otra. Aquí encontraremos un equipo ganador, uno que nos podemos permitir.
¿Quién es el nene?
Mola esta peli, si alguien no la ha visto, es muy reciente, se puede encontrar fácilmente, sí. Pero está muy chula, relacionado con el deporte. Bueno, Fucking Peaky Blinders. Ayer, en el descanso de la Supercopa de España, presentó Televisión Española su programación para la temporada que viene, las series que va a ver y tal, y presentó una que se llama El Confidencial, y toda la gente que ha visto Peaky Blinders dice que es una copia El Confidencial de Peaky Blinders. Y es verdad, y está Tejero, Fernando Tejero, como si fuera Mulligan ahí. Bueno, a ver qué cosa nos dejamos Antonio del Rosal en el día de hoy.
¿Qué tal, Corro? Pues recordamos algunos fichajes en segunda división. El Rayo de Majadahonda ficha a Tony Martínez, el delantero de 21 años llega del West Ham. Otro delantero, José Lu, recala en el Oviedo tras jugar en el Granada. El punta onubense firma por 4 temporadas. Dos noticias de porteros. El Extremadura ficha a Casto. El guardameta pacense deja al Alcorcón. Su sustituto en la portería alfarera será Raúl Lizoain, que ha rescindido contrato con Las Palmas. Por cierto, el club canario ha firmado al delantero Tomás Pecard. Fuera de España, en Italia, el Inter ha fichado al extremo del Mónaco Keita Baldé. En baloncesto, en la NBA, Carmelo Anthony firma por una temporada con Houston Rockets. Y por último, en tenis, en Cincinnati, como recordabas al principio, Nadal no va a participar para descansar después de ganar el torneo de Toronto, así que hay que apuntar que malas noticias para Ferrer y Verdasco, que han caído en primera ronda. Apuntar también que mañana a las 4 de la tarde Pablo Carreño se medirá al estadounidense Klang.
Muy bien, nos da tiempo a jugar a un Remember. Yo digo uno de antes del 2000. Por ejemplo, este es Martín López Zubero.
Salida válida y buena, muy buena para Martín López Zubero. Atención, pues, que está en juego la medalla de oro de los 200 metros espalda. Martín López Zubero ya está en línea de Selkov. Últimos 50 metros, el público en pie. Está calando bien el español, está calando bien el español. Va a ser medalla de oro, va a ser medalla de oro.
Esto es Barcelona 92. Bien, genial, total. ¿Y tú qué traes?
Y yo te traigo Pekín 2008.
Hombre, millennials,
Michael
total.
Phelps, 8 medallas de oro.
Uf.
Estados Unidos puede quedarse sin la medalla de oro. Michael Phelps puede quedarse sin medalla. Los franceses pueden ganar esta final. ¡Atención a la llegada! ¡Estados Unidos, oro para Phelps! ¡Nuevo récord del mundo! ¡4-8!
¡Qué fenómeno, Phelps! O sea, yo Martín López Zubero, ¿sabes quién es Martín López Zubero o no?
No me sonaba.
Bueno, pues un español criado en Estados Unidos y que nos dio una medalla en Barcelona 92. La familia de López Zubero, que es una familia de nadadores. Muy bien, pues hasta aquí ha llegado el partidazo. Les dejo en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.